Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy 11 de octubre de 2017, un programa que hacemos todos los días a las 21 horas por Radio Nacional con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, contento de empezar un nuevo programa en el que hoy nos acompaña Numa Viard. Hola Numa, muy buenas noches, gracias por estar aquí.
¿Cómo les va Alejandro, Pablo? Buenas noches, muchas gracias.
Una emisión que sale todos los días a las 21 de lunes a viernes, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Miguel Gauna hoy en los controles técnicos, llevando nuestras voces a la audiencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado de los micrófonos. Esta semana se hace en Buenos Aires una nueva edición de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Un acontecimiento que convoca gente de todo el país y del exterior, que da el marco para una reflexión sobre las tendencias y los problemas que enfrenta la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, que lleva ya creo que 16 ediciones o 12 ediciones, una, en todo caso muchas. Como siempre que hay este tipo de acontecimientos en Buenos Aires, intentamos aprovechar para invitar gente que nos visita, gente que tiene otras miradas, otras perspectivas, que tiene discursos que dialogan con los nuestros, que nos permite reflexionar sobre temas que nos parecen importantes y que no siempre están muy presentes en la conversación. Yo creo que los problemas vinculados con el urbanismo y la arquitectura como parte de esta problemática, es uno de los grandes desafíos del pensamiento actual. En las ciudades se juegan las relaciones sociales, se juega la vida cotidiana, se juegan los vínculos de poder, se juegan la igualdad y la distribución de los bienes públicos, se juega nuestra relación con el medio ambiente y, por tanto, con el futuro. Creo que los desafíos que plantean las ciudades son los grandes desafíos a los que nos tendremos que enfrentar en los próximos años, en un mundo crecientemente urbano, en un mundo en el que las megaciudades están proponiendo problemas y posiblemente dando la ocasión de encontrar soluciones que pueden ser el clivaje entre buenas vidas y buenas sociedades, o caos, desigualdad, catástrofes, etcétera. Para hablar de eso tenemos a uno de los invitados de la Bienal. Él es arquitecto y urbanista, vamos a decir por ahora que es francés, que vive en Francia, que vive en París, donde ha construido más de 2.000 unidades de vivienda, varios grupos escolares y guarderías, el centro de congresos de Périgueux, el centro departamental de comunicación de la Dordoña, la renovación de un edificio del siglo XV para la ópera del Rin, así como diversos proyectos de desarrollo y planificación urbana. Fue profesor en la Escuela Camondó de París y dio cursos en la Universidad de Itela de Buenos Aires, en la Escuela Espacial de Arquitectura de París y en la Kunstakademie de Stuttgart. Ha participado en diversos coloquios internacionales, en fin. Fue presidente de la Sociedad Francesa de Arquitectos, la más antigua sociedad francesa de esa profesión. Está en Buenos Aires, que es la ciudad en la que nació, porque, como dicen los norteamericanos, hay que hacer un full disclosure, después de esta presentación profesional, debo decir también que se trata de Pablo Katz y que es mi hermano, a quien le doy la bienvenida en los estudios de Radio Nacional. Pablo, buenas noches, bienvenido a Buenos Aires.
Buenas noches, muy contento de estar aquí.
Hay muchas cosas para conversar, pero yo creo que lo primero es hablar un poco de qué es el urbanismo en la práctica profesional francesa en relación con la planificación urbana en Argentina. Yo creo que el urbanismo en Francia tiene una muy larga tradición y trabaja con proyectos de mucho plazo por delante, y Argentina es un poco más reacio a ese tipo de planificación estatal por cultura, pero también por disrupciones de la política, por discontinuidades de las gestiones, por dificultad de un planeamiento de largo plazo que no se confunda con un estatismo que interfiere con la vida cívica. Entonces, quizás lo primero sería entender qué es el urbanismo en Francia, cómo los franceses piensan el diseño de las ciudades, cómo las intervienen, cómo identifican problemas y buscan soluciones, y cómo está eso en relación con nuestra experiencia en Argentina.
Es una pregunta muy vasta porque el urbanismo es una temática extremadamente vasta. El urbanismo implica muchos una multiplicidad de técnicas, de actores. Es un territorio de muy alta complejidad. Y los urbanistas llegan a esa profesión por distintos caminos, por sendas diferentes, y hay perfiles variados.
Es decir, no solo por la arquitectura, por la sociología, por el planeamiento, ciencias
políticas,
por la gestión,
planeamiento, economía, y es un campo del conocimiento de muy alta complejidad que moviliza competencias extremadamente diversas. No es solamente la forma urbana, pero es los usos, los modos de vida, implica conocimientos en sociología, en economía urbana, en diferentes tipos de técnicas que permiten fabricar espacio público, redes de todo tipo, saneamiento, tratamiento de aguas de lluvia, problemas de polución, problemas de ruido. Entonces moviliza muchas competencias, pero el arquitecto o el urbanista que diseña el espacio público, de alguna manera es un está en una posición que permite articular, sintetizar ese gran número de entradas conceptuales que van a permitir fabricar lo que se llama un proyecto urbano. Son proyectos que llevan mucho tiempo. El ordenamiento territorial moviliza plazos largos, se inscribe en procesos de largo plazo, en una sociedad y en una época que mucha dificultad a pensar los tiempos largos. Vivimos en todo el mundo hoy en día, salvo pequeñas excepciones periféricas, sociedades en que la velocidad, la toma de decisiones y el tiempo que se acuerda a las realizaciones son extremadamente cortos y cada vez más cortos. La fabricación de la ciudad es un proceso que no tiene fin, es un proceso orgánico que se inscribe en el tiempo largo y que además va a tener que evolucionar a lo largo de su proceso de gestión y de implementación, porque en los 10, 15 o 20 años que puede llevar la realización de un proyecto de urbanismo de gran escala, intervienen cambios de tecnologías, de modos de vida, de programación, de usos, de todo tipo, que necesitan que el proyecto tenga una cierta plasticidad para poder evolucionar.
Ahora, decías, la creación de ciudades es un proyecto a largo plazo. Uno imagina que hay una tensión entre la planificación de largo plazo y una cierta actividad espontánea de la ciudad misma, que no todo está bajo planificación, que hay una dimensión de la ciudad que crece a su manera, ¿no?
Sí y no. Los países desarrollados, incluso en países menos desarrollados, hay muchos elementos que se realizan de manera espontánea, pero que obedecen de alguna manera a reglamentos de urbanismo, a normativa, a criterios económicos,
a infraestructuras.
Exactamente, o sea que la indeterminación
es baja
porque está muy condicionada por elementos que son condicionantes, que se quiera o no.
todos los territorios, incluso territorios periféricos, tienen su normativa urbana, hay terrenos constructibles y otros que no lo son, hay terrenos inundables, hay zonas de riesgo natural, de riesgo tecnológico, que implican y condicionan el ordenamiento territorial y lo que va a suceder incluso de manera espontánea. O sea que hay un arsenal que es determinante, un arsenal técnico, normativo, reglamentario, que es determinante.
Ahora, a la vez, sobre ese arsenal determinante, uno puede sobreimponer decisiones de planeamiento más específicas.
Claro. Es más, ese arsenal determinante puede estar bien o mal concebido, puede ser un elemento estructurante que permite o que obligue a implementar acciones virtuosas, o puede permitir que se desarrollen de manera anárquica los procesos, pero porque eso ha sido un elemento condicionante mal evaluado.
¿Qué sería un proceso anárquico? Digo, como ejemplo concreto, en Buenos Aires o en Francia, que conozcas esos procesos anárquicos que son resultado de condicionantes mal evaluados.
La normativa urbana, que es un elemento extremadamente condicionante de la evolución de las ciudades, el reglamento de urbanismo, en general es pobre. Muy frecuentemente es un útil que es extremadamente condicionante, pero muy pobre. Muy pobre porque hace falta mucha inteligencia, y una inteligencia no genérica, sino específica a cada situación, para poder hacer un reglamento que imponga políticas virtuosas y que impacte de manera positiva el desarrollo territorial. Y eso tiene un costo que en realidad es ínfimo comparado al costo social de un reglamento mal diseñado. Pero ese costo interviene al principio y, como yo decía, las visiones son de corto plazo y no de largo plazo, y en vez de poner garantizar los medios para que el reglamento sea un reglamento de un cierto nivel de sofisticación y que permite implementar políticas en vías a mejorar la vida de la gente y en el sentido del interés general, son visiones tecnocráticas del ordenamiento territorial, por no decir muchas veces negocios, y en ese caso, en vez de servir el interés general, conllevan a una extensión. La extensión, por ejemplo, si hablamos de las problemáticas mayores.
Eso te iba a preguntar. Si uno dice, ¿qué es un desarrollo urbanístico virtuoso? ¿A qué debería aspirar un planeamiento virtuoso asociado con un reglamento al servicio de esos valores?
Sí, entremos entremos en elementos concretos.
Eso.
Entremos en elementos concretos. Más de la mitad de la población mundial hoy en día vive en ciudades. Dentro de 30 años van a ser 3/4 de la población mundial. Las ciudades se desarrollan. Había 2 megápolis de más de 10 millones de habitantes hace 60 años. Hoy en día hay 20 en el mundo. La extensión urbana generada por este movimiento del campo a la ciudad y la extensión de las ciudades consume suelo que era suelo natural y que se urbaniza. Se estima que se impermeabiliza en el mundo el equivalente de la superficie de Italia cada año. En Francia, que es un país que tiene políticas públicas bastante bien instrumentadas y una tradición de políticas públicas, desaparece cada año el equivalente de un departamento francés bajo la urbanización. Esto es un problema global mayor. Se está consumiendo tierras agrícolas y tierras naturales, se está aumentando las tierras impermeables, y esto es lo que genera inundaciones, calentamiento climático, participa de todos los desastres medioambientales muy fuertemente. La vivienda representa un tercio de la producción de dióxido de carbono.
¿La vivienda?
Los edificios. La industria, un tercio. El transporte, un tercio. Y vivienda y oficinas, un tercio.
Es decir, todo lo que está dentro ahí, todo lo que consume
energía.
Un edificio.
Digamos. Sí. O sea que son problemáticas mayores y globales. Entonces, ¿qué es lo que es una ciudad sostenible? Una ciudad sostenible es una ciudad que consume poco suelo natural para agrandarse, que no se extiende como una mancha de aceite, sino que se densifica. La densidad de un tejido de casas individuales es de dos viviendas, entre 2 y 6, 7 viviendas por hectárea. La densidad de un edificio de viviendas colectivas es de 70 viviendas por hectárea. Entre las dos hay un margen muy importante, una relación de 1 a 10. Entonces, sin buscar densidades máximas, buscar una densidad media que permite tener...
desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero también desde el punto de vista de la calidad de vida. Supongo
exactamente.
Que a mayor densificación, más dificultad para tener calidad de vida.
No necesariamente.
No necesariamente.
La calidad de vida está bastante bien correlada con la densidad. Y los sitios más caros del mundo, y en los que en muchos casos hay la mejor calidad de vida, son las ciudades más densas. Las ciudades muy extendidas son las que generan polución, tiempo de transporte, poco transporte público, mucho transporte individual, consumo energético, calentamiento climático. Entonces, hay ahí ciertos conceptos.
Ahora, hay una ideología del verde, que es la ideología que yo creo que se extendió después de la posguerra en los Estados Unidos con el desarrollo de las zonas suburbanas, y estas clases medias que salieron de los centros de la ciudad a las zonas bajas, el jardincito, la huerta, el bricolaje, el perro, etcétera, y desde ahí hay una gran ideología de salir a la naturaleza, de recuperar espacio verde o estas cosas. Esa ideología es muy fuerte para tomar a la hora de que la gente toma decisiones.
Ese tipo de desarrollo urbano, que es hoy en día considerado como una aberración, es un tipo de desarrollo que ha sido generado en otra época y en otro mundo, en un momento histórico en que se pensaba la energía era barata, se pensaba que era que existía en cantidades inconmensurables, ilimitadas. Y hoy en día sabemos que la energía es cada vez más cara, que los stocks de energía de producción de petróleo, de gas,
fósil,
son limitados, y hay que cambiar de paradigma, porque ese tipo de desarrollo atenta a todos los criterios de preservación del clima y es insostenible para las familias. Los centros de la ciudad, en las ciudades consolidadas, los centros de la ciudad son caros, y las periferias, cuanto uno más se aleja, son mucho más baratas. Entonces la gente que no puede alojarse en los centros de las ciudades busca propiedades en periferia, porque si no, en el centro le cuesta mucho acceder, porque el costo del suelo es más caro en zonas densas que en zonas periféricas. Entonces, ¿esto qué significa? que las familias más modestas son las que se encuentran más lejos, que tienen más costo de transporte, que necesitan, en muchos casos, dos automóviles para poder llevar a los chicos a la escuela, ir a trabajar, moverse, desarrollar su vida cotidiana. Y el corolario de este modo de vida no solo que es atentativo a la calidad de vida porque pasan horas cada día en los transportes públicos o privados, pero además para consumir tienen que ir a centros comerciales. Entonces, las dos caras de ese tipo de desarrollo urbano es el tejido de casas individuales con una población que no tiene acceso a transporte en común, que no tiene acceso a servicios, que tiene poco acceso a la cultura y que para consumir tiene que ir a grandes megacentros comerciales que están vaciando el comercio de proximidad, destruyendo el tejido tradicional de las ciudades. Entonces es un modo de desarrollo absurdo e insostenible.
¿Y qué ciudades, hablabas de ciudades más densas, donde tiene mejor calidad de vida, qué experiencias estarían hoy como en la vanguardia de experimentación o de avances en este tema de mejorar la calidad de vida urbana en las claves que decías?
Las grandes ciudades europeas están todas, y las grandes y las medias, grandes y menos grandes, están todas sensibilizando la población y son están introduciendo este tipo de preocupaciones en los planes de desarrollo, buscando mayor densidad, menos consumo de suelos y al mismo tiempo buscando equilibrios entre calidad de vida, efectivamente, densidad. No se puede seguir pensando la oposición campo-ciudad, sino que hay que empezar a integrar una relación de más simbiótica entre la ciudad y el campo, entre territorio construido y territorio natural. Se empieza a reintroducir la naturaleza en la ciudad.
Se empieza a reintroducir no por la vía del espacio verde de uso público, sino de los techos verdes, de los muros verdes, de huertas urbanas, o de qué. ¿Cómo se reintroduce?
Por todos los medios posibles. Todo lo que has dicho, todos. Los techos verdes, evidentemente, las fachadas vegetalizadas, las huertas urbanas, buscando en esos casos acortar los circuitos entre la producción y el consumo, porque eso también es consumidor de energía, eso hace que consumimos productos de poca calidad, porque los frutos son recogidos verdes para que cuando llegan al final de la cadena estén maduros. Entonces, si se recogen maduros, cuando llegan están podridos, entonces tienen mala calidad nutritiva, son trabajados artificialmente para resistir al transporte, entonces hay una selección que se hace, no de los mejores productos en términos nutritivos, pero de los que resisten mejor el transporte. Ha condicionado todo el modo de consumo de la sociedad, esa cuestión. Y esto se está recuestionando hoy para tratar de acortar esos ciclos, de acercar lo máximo posible la producción de productos primarios de necesidad, para la necesidad de las ciudades, del lugar de consumo. Entonces, las huertas urbanas, en muchos casos, justamente, si se puede evitar la extensión urbana, se puede reafectar terrenos agrícolas a proximidad de las grandes ciudades.
Ahora daría la impresión de que esta perspectiva es una perspectiva mucho más realizable en la escala de una ciudad media de 500.000 o 1.000.000 de habitantes o algo así, que en las megaciudades de 4, 5, 8 millones, en las cuales la articulación de la producción de proximidad con la necesidad de consumo de esas megaciudades es poco viable, ¿o no?
En la ciudad de París, que es una metrópolis de equivalente, una población equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, 12, 13 millones de habitantes, 14 aquí, hay objetivos objetivados de reintroducción de la naturaleza en la ciudad. superficies, objetivos de superficie de techos verdes, objetivos de superficie de fachadas vegetalizadas, objetivos en materia de vegetalización del espacio público. Todas las nuevas urbanizaciones de la región de París integran la cuestión de la infiltración de aguas de lluvia.
La infiltración, antes no ocurría. Antes no ocurría.
Antes no ocurría. Antes las aguas de lluvia iban, llovía, iban a las cloacas, inundaban las cloacas, había que dimensionar las cloacas cada vez más para que puedan resistir los picos extremadamente puntuales de grandes lluvias en que las ciudades se inundaban. O sea que te obliga a sobredimensionar un sistema de cañerías enterradas que funcionan una vez de tanto en tanto, pero que si el día que las necesitas no están, se te inunda toda la ciudad. Es absurdo poner todo ese dinero bajo tierra, con tantas necesidades, para usar un uso excepcional. En cambio, si uno cambia de paradigma y empieza a pensar la problemática de otra manera, y empieza a fabricar espacios públicos...
Nos vas a contar después del informativo qué pasa si uno cambia de paradigma. Estamos hablando con Pablo Katz. Pablo Katz es arquitecto, es urbanista, ha sido presidente de la Sociedad Francesa de Arquitectos, está en Buenos Aires con ocasión de la 16ª Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Nos vamos al informativo de Radio Nacional, en unos minutos regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 minutos en todo el país.
Piden prisión preventiva para el Pata Medina y su clan por la causa de asociación ilícita.
Fue solicitado por el fiscal platense Álvaro Garganta, quien la semana pasada había realizado una demanda de prisión preventiva para Medina por una causa por coacción agravada.
Asimismo, Garganta pidió la prisión preventiva para sus hijos, Cristian Puli Medina y Agustín Medina, su cuñado David García, su esposa María Fabiola García y la hija de esta última, Marianela Pañoni.
Efectivos del Grupo Halcón de la Policía bonaerense se capacitarán en Israel.
Según la gobernación provincial, este es el primer contingente que se formará en metodologías de élite y respuesta rápida en 24 años.
El secretario general de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perechotnik, sostuvo que serán instruidos en Israel en prevención, disuasión, preparación física y mental, así como en intervenciones en edificios complejos.
Una protesta de volqueteros contra el municipio de Lomas provocó un caos.
Los camiones se concentraron frente al municipio sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en reclamo de la habilitación de descarga y por las multas a los volquetes en la vía pública.
A comienzos de este año, la Cámara de Volqueteros de la zona sur había hecho otro piquete frente a la intendencia a cargo de Martín Insaurralde por el mismo problema.
Así lo explicaba Guillermo, uno de los protagonistas de la protesta de hoy.
Tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, dicen que acá no se puede tener descarga, que no nos pueden dar esa descarga, que levantemos esto, nos vayamos y que ellos van a intentar darnos una descarga en el Seance, como tienen otros municipios, por ejemplo Ezeiza y Lanús y Capital Federal. Pero es una promesa más que le estamos diciendo a la gente que hace 15 días que no trabaja y bueno, la decisión la tienen todos los compañeros. Si ellos deciden quedarse, porque para eso vinieron, hasta solucionar el problema, porque llegar a la casa y no tener trabajo, prefieren quedarse acá. Y si acá sigue la negativa, ya están preparando para ir a cortar Puente La Noria.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está nublado, 15 grados 5 décimos la temperatura. La humedad, 54%.
En tanto, en Mendoza, la actual es de 5 grados 9 décimos con una sensación térmica de 1 grado y medio. El cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar. Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años
y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 6-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Apoyar el cambio es también elegir valores.
Nosotros elegimos la esperanza.
Nosotras el diálogo.
Yo elijo confiar.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se viene un año de reformas importantes. Queremos sumar ideas innovadoras, porque estamos convencidos que el cambio que necesita la Argentina no nos tiene que costar tanto. Podemos hacerlo distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
¡Mamá! ¡Me hiciste la leche chocolatada!
Espacio cedido al Frente de Izquierda Ciudad de Buenos Aires.
La izquierda tiene que estar. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado.
Frente de Izquierda, lista 505.
Mami, ¿me dejas hacer la tarea mañana? Porfi, porfi.
Porque siempre tienen respuesta para todo. Feliz día a todas las madres. Es el deseo de Radio Nacional.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza.
Por AM960.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Rock o cumbia?
Cumbia.
Rock.
Cumbia.
Cumbia.
¿Subte o bondi?
Subte. Bondi.
Subte.
Bondi.
¿Trabajo o desocupación?
Trabajo.
¿Justicia social o ajuste?
Justicia social.
Justicia social.
Justicia social.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros queremos que la ciudad siga avanzando y que vivamos cada vez mejor.
Y para eso necesitamos seguir cambiando.
Y trabajando por más salud.
Por más innovación.
Por más seguridad y por más educación.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Los Beatles o los Stones?
Los Beatles.
Los Rolling. Los Beatles.
Los Beatles.
Los Beatles.
¿Asado o ravioles?
Asado.
Asado.
Ravioles.
Ravioles.
¿Democracia o autoritarismo?
Democracia.
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 ¿Más derechos o menos derechos?
Más derechos.
Más derechos.
Más derechos.
Más derechos.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
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 Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
La radio de todos es Nacional, en todo el país.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este año mi hijo tuvo que dejar fútbol.
Menos alumnos, chau martes de parrilla.
Sacamos mesa, cambiamos la carta.
Cuando la plata no alcanza, el problema es de todos. Podemos hacer las cosas distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507, avancemos hacia un país mejor.
Podés opinar ahora, 116-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se viene un año de reformas importantes. Queremos sumar ideas innovadoras, porque estamos convencidos que el cambio que necesita la Argentina no nos tiene que costar tanto. Podemos hacerlo distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
April in Paris, chestnuts in blossom. Holiday tables under the trees. April in Paris. This is a feeling. No can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to?
El Zorro y el Erizo, what aquí en Nacional M870 y la música April in Paris. Ella Fitzgerald junto a Louis Armstrong. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 11-65-84-08-70. En Twitter, @nacionalAM870 y @zorro-erizo. Y también nos podés escuchar en radionacional.com.ar. Hablábamos del WhatsApp, allí se comunica nuestra audiencia. Un beso grande de parte de María Laura Santillán a Pablo Katz.
Mira vos, qué simpático.
Muchas gracias.
Estamos con Pablo Katz, justamente, que vino a la 16ª Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Se está realizando en la Usina del Aire, del Arte, entre el 9 y el 20 de octubre, con un programa sumamente variado que encuentran en labienalarq.com, labienalarq.com. ARQ.com, ahí está todo el programa de la Bienal, que sigue, como decíamos, hasta el 20 de octubre próximo. Pablo, hablábamos de muchas cosas. Yo iría a dos ahora, si te parece. Una es algún comentario que estabas haciendo y me gustaría que desarrolles acerca de la articulación entre el espacio rural y el espacio urbano, que son dos figuras que conceptualmente, al menos Occidente, ha tenido como muy escindidas. Ha habido siempre un discurso sobre lo rural y un discurso sobre lo urbano, una ideología de lo rural y una ideología de lo urbano. El capitalismo ha significado la transición de una forma de ocupación del espacio a otra forma de ocupación del espacio, etcétera, y quizás ahora tengamos que pensar en una mutación de esa decisión, en un modo de pensar integradamente ambas cosas. Este es un tema. El otro, después quisiera hablar un poco de la ideología de la ciudad. La ideología, quiero decir, qué ciudades son mejores y cómo hacer mejores ciudades. Pero terminemos con el primer punto, si te parece.
Bueno, el primer punto rápidamente, efectivamente yo creo que hay que pasar, y no soy solo a pensarlo, es una idea que progresivamente comienza a imponerse, de la antinomia campo-ciudad, de la oposición ciudad y campo, a un pensamiento más holístico que se impone hoy en día para pensar el territorio, y que es pensar de manera mucho más articulada la ciudad y el campo como dos elementos de un mismo paisaje, de dos elementos imprescindibles uno del otro, que son las dos caras de una misma moneda. Hay que pensar definitivamente la ciudad y el campo de manera mucho más homogénea y articulada. Es decir, que hay que reintroducir la naturaleza en la ciudad, hay que llevar al campo propiedades de la vida urbana, conectividad, infraestructuras, en particular todo lo que tiene que ver con la economía numérica lo permite, y considerar que...
La economía numérica es la economía digital.
Digital.
En francés se dice numérique. Numérique, y eso son los...
Sí, de hecho, un campesino europeo hoy, un campesino francés, está muy lejos de la imagen de un campesino que uno podría tener, o que perdura todavía en algunos países de la periferia, ¿no?
Exactamente. Y pensar de manera mucho más integrada e integradora la ciudad del campo como un elemento, como un continuo, y de manera más holística y menos clivante.
¿Qué es una ciudad buena y qué no es una ciudad buena? ¿Qué es una ciudad que permite una buena vida, que permite un buen desarrollo personal y comunitario? ¿Dónde están los puntos fuertes de una buena ciudad y dónde están las dificultades para una buena ciudad?
La primera calidad de una ciudad buena es la ciudad que permite calidad de vida, bienestar para todos, calidad de vida. Medir la calidad de vida es complicado. Hay cada vez más útiles para medir y se está midiendo la calidad de vida en la ciudad. Hay agencias
de urbanismo. Hay muchas métricas diferentes.
Hay agencias de urbanismo que están trabajando muy intensamente en ese tipo de definición de criterios y útiles para medir lo que es la calidad de vida. La Agencia de Economía Urbana de Barcelona es pionera en ese tipo de temas, pero muchas otras lo son también. Yo diría que, más allá de la calidad de vida, que es un concepto que aparece relativamente abstracto, está la cuestión de la densidad que evocamos, pero yo creo que una de las cuestiones mayores, y que hoy en día está considerada como unas cuestiones mayores en la apreciación de la calidad de un espacio urbano, es una noción que es difícil traducir al español, que es la noción de mixité. Mixité
mezcla, literalmente sería mezcla.
Pero la traducción, el término de mezcla, reduce de alguna manera lo que representa la mixité, la mixidad, la mezcla. Esta mezcla es mezcla de... porque la ciudad históricamente es mezcla. Es el lugar donde se han juntado todos los diversos para fabricar la animación urbana, que hace parte de lo que es la atractividad de las ciudades. El origen de la ciudad en Asia es el mercado. El origen de la ciudad griega es el ágora, es lo que los romanos retomaron bajo la forma del forum. Es el lugar de intensidad social. Y esto, para que sea fructuoso en términos de calidad de usos, necesita mezcla programática,
es decir, de funciones.
De funciones, salir de la monofuncionalidad.
Áreas residenciales, áreas de oficinas, áreas industriales, que fue un poco el diseño de las ciudades a principios del siglo XX. Buenos Aires tenía áreas de talleres, de fábricas, de vivienda, de comercios, de oficinas.
Hubo un periodo en mediados del siglo XX... en el que se promovieron unas visiones funcionalistas del ordenamiento territorial, por razones diversas. Tiene que ver con el higienismo, con otras preocupaciones que en ese momento eran preocupaciones cruciales.
Sí, sí, no poner una fábrica que contaminara acerca de los ruidos.
Fue una reacción en la industrialización que provocaba problemas de salud pública, etcétera. El mundo en el que vivimos hoy...
el pensamiento de camiones, carros, caballos...
Exactamente. Etc. El mundo en el que vivimos hoy no está confrontado a las mismas problemáticas, pero a otras problemáticas. y tenemos que volver a lo que ha sido siempre la esencia de la ciudad, que es la mezcla de diversos y de contrarios, de múltiples.
Entonces, por un lado, la mezcla de funciones.
Mezcla de funciones, entonces, acercar el domicilio al empleo, justamente para evitar que tanta gente pase horas por día yendo y viniendo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, lo que impacta los núcleos familiares, la educación de los hijos, la calidad de vida, el consumo energético, la saturación de los transportes, de una manera general, muy fuertemente el conjunto de la comunidad es impactada por esos desplazamientos. Hay que acercar entonces el domicilio al trabajo, al comercio, al esparcimiento, al acceso a la cultura, a las bibliotecas, a los museos, a los teatros, a los cines. Todo eso hay que acercarlo. Eso es una de las metas hoy en día, la mixidad, la mezcla funcional. Pero también mezcla socioeconómica, sociocultural, porque no se puede seguir fabricando ciudades que sean ciudades
segregadas socialmente.
Fragmentadas, segregadas socialmente. Eso es insostenible, eso genera violencia, malestar, rencor.
Hay un estudio que publicaron dos economistas italianos en una revista norteamericana, en una revista de economía norteamericana hace algunos meses, muy interesante, porque tipifican tres modelos de ciudad. Yo no recuerdo exactamente los nombres que les dan, pero una es la ciudad adecuada, digamos, que es una ciudad en la que los niveles de desigualdad son muy bajos. Son ciudades igualitarias, ciudades homogéneas, ciudades integradas. Estudian otro tipo de ciudad, que es la ciudad en la que hay niveles de desigualdad más altos, pero integrados, espacialmente integrados. Quiero decir, hay gente que vive, que tiene más recursos que otros, pero viven en la misma manzana o en la misma cuadra y en el mismo barrio. Y lo peor, en el estudio que ellos hacen, es la ciudad segregada. Ciudades con altos niveles de desigualdad, pero los niveles de riqueza discriminados por barrios. Y entre las cosas que muestran es cómo en las ciudades desiguales pero mezcladas, la movilidad social es muchísimo mayor que en las ciudades desiguales segregadas, pero también la expectativa de vida de las poblaciones de menores ingresos es más alta en las ciudades integradas que en las ciudades segregadas. Para el mismo ingreso, el mismo acceso a bienes, etcétera, la expectativa de vida cambia.
¿Cómo se construyen?
Así ciudades? Es, un ejemplo de lo que estás diciendo, rápidamente, es los edificios de París del siglo XIX, construidos a la época del barón Haussmann.
Claro.
En un mismo edificio conviven todas las
clases sociales.
Clases sociales.
Claro.
Tenés los comercios en planta baja, en el primero, segundo, tercer piso, diferentes niveles de plantas nobles, la burguesía. Va subiendo y tenés departamentos más populares, porque no había ascensor, entonces cuanto más subías,
más
barato era. Y finalmente los altillos,
el servicio
en el que estaba el personal doméstico, y en el mismo edificio tenías todas las clases sociales. Esto significa que en el colegio del barrio vos tenías los chicos de los unos que compartían la clase con los chicos de los otros. Y eso es el elemento de movilidad social, de integración, que hace que son todos amigos, juegan juntos, se conocen, hay tolerancia, hay aceptación de la diferencia, y eso fabrica una sociedad más virtuosa que una sociedad segregada, fragmentada, en los que los unos no conviven con los otros, se desconocen, y eso genera rencor.
Ahora,
y violencia.
Decía Pablo Stefanoni en el informativo, hablaba de los problemas de las banlieues parisinas, de los barrios periféricos, donde de nuevo lo que vemos es esta ciudad segregada, ¿no? Los barrios de los inmigrantes.
Sí, porque la pregunta un poco era cómo hacer hoy para reproducir ese modelo cuando la tendencia parece ser a la segregación, digamos, de buscar escuelas para el nivel social de cada uno, para, como separarse, no juntarse. La política urbana puede, de algún modo, contrarrestar lo que es la dinámica del, de la sociedad, digamos, actual. ¿Qué podría ser en ese camino? Y la Lavalier quizás es un ejemplo, ¿no?
Sí, ese es un tema complejo que necesita mucha voluntad política. Hace falta mucha voluntad política, pero sin esta voluntad política la desigualdad, la inseguridad y la violencia van a ir aumentando. Y el ejemplo de los barrios en Francia que han los que ha habido casos de meutas, ¿cómo se dice?
De motines.
De motines o de violencia, muestra bien que incluso en un país que está trabajando con mucha voluntad para reducir esta segregación espacial, el tema es complejo. Pero hace falta, decía, voluntad política. Sin voluntad política es imposible, pero hay útiles. En Francia...
La vivienda social.
En Francia se votó una ley, hace años ya, que se llama la ley SRU, Solidaridad y Renovación Urbana. Esta ley imponía que cada comuna de más de 2.000 habitantes debía tener por lo menos 20% de viviendas de alquiler social. 20%. Hace dos años fue aumentado esta parte de la vivienda social a 25%. Perdón, es decir que una de cada cuatro viviendas de todas las los municipios de más de 2.000 habitantes deben tener un cuarto de vivienda de alquiler social a bajo costo para poder recibir poblaciones más modestas. Y si no lo si no cumplen con este requisito, pagan multas al Estado muy costosas que son reutilizadas para construir vivienda social.
Claro.
Y el prefecto de región puede imponer a un alcalde que no quiere firmar los permisos de construir viviendas sociales, se puede sustituir y firmarlos él, e imponerle la construcción de vivienda social. Porque cuando uno hace, cuando uno con el Estado, una provincia, una región, una ciudad, invierte mucho dinero con mucha voluntad para mejorar la vida de la gente de un barrio deprimido, de clases modestas, este barrio, una vez que se levanta, se valoriza, claro. Y la clase, la gente, claro, que estaba ahí, claro, es desplazada y se va. Entonces,
es la gentrificación.
Es la gentrificación. Entonces, si no hay útiles para evitar ese proceso de gentrificación, las mejoras de la vida de la gente no sirven a la gente, las políticas públicas no sirven a la gente que las necesita. Sí. Entonces, se invierte mucho dinero mal, para poder evitar que la gente se vaya y que darle vivienda social subvencionada para poder conservar
algún día
esa repartición.
Vamos a tener que hacer un programa sobre los modelos de acceso a la vivienda en distintos lugares del mundo,
sí,
porque aquí es casi una mala palabra hablar de control de precios de alquileres, de políticas, sí, de vivienda, etc.
Y es una
etcétera.
Discusión ahora con la urbanización de villas, porque hay villas que están cerca de Puerto Madero, en lugares que apenas... mejor el barrio, los precios pueden subir rápidamente.
Sí, de hecho, operar, los precios ya son muy altos.
Ese proceso de gentrificación.
Sí, podría operar estos procesos de expulsión de la gente que vive ahí por
mecanismos
de
mercado.
Pero digo, Canadá en este momento está haciendo frente a un problema de incremento del precio de la vivienda por razones especulativas, y las decisiones del gobierno han sido durísimas para controlar el precio de los alquileres. Quiero decir, todos los países, Alemania tiene políticas muy rigurosas para el control del precio de los alquileres y la vivienda social. Digo, países fuertemente orientados al mercado se ocupan mucho de estos temas.
Sí, no es bolchevismo.
Se está experimentando en París y en algunas ciudades francesas de imponer que los alquileres no puedan diferir de una cierta tasa con respecto al precio medio constatado en el barrio. Cuando un inquilino se va, el propietario no puede subir de 30% el alquiler, el que viene, tiene que respetar los precios promedio del sector. Hay localidades en que no se puede vender, un desarrollador, inversor que desarrolla una operación de vivienda, tiene que respetar precios máximos que son fijados por las autoridades del municipio. Si no le gusta, va a construir otro lado.
Bueno, vemos que hay muchas políticas posibles, sin duda lo que es imprescindible es que haya alguna política, cuando menos.
Que se discuta públicamente política, ¿no?
Así es. Y eso tiene que ver con el urbanismo, tiene que ver con el acceso a la vivienda, tiene que ver con la sustentabilidad ambiental de las ciudades, con el transporte que utilizamos, con las externalidades positivas o negativas de determinadas cosas. Hablábamos de la bicicleta y las ventajas, no estábamos mencionando ni siquiera de qué modo eso tiene un efecto sobre la salud pública y no solo sobre el medio ambiente o la energía o etcétera. Digo, sí, hay...
Pero además una medida global, ¿no? Porque también andar en bicicleta en una ciudad súper contaminada tampoco es muy bueno, digamos, ¿no? Entonces ya implica también discutir los niveles de contaminación. Y entonces lleva como a esa visión más holística que está... discutimos poco por estos lados.
Por eso quisimos hacerlo esta noche, lo hicimos aprovechando la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, aprovechando que con motivo de la Bienal está en Buenos Aires Pablo Katz, que fue presidente de la Sociedad Francesa de Arquitectos, urbanista del Estado francés, además, ya lo dije, pero lo aclaro, además de ser mi hermano. Pablo, qué bueno que estuviste en Radio Nacional esta noche. Un gusto la conversación. Buscaremos algún momento de seguirla.
Muchas gracias por la invitación.
Pablo Stefanoni.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Seguimos mañana. Numa Viard, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el estudio.
A ustedes, hasta la próxima.
Y, por supuesto, como siempre, muchas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción. Y esta noche a Miguel Gauna en los controles técnicos, llevándonos a nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Ahora es el informativo de Nacional, luego María Areces, cuento con vos, no se vayan de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 nos encontramos. Gracias.